redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crece descontento popular por cortes de electricidad de más de 30 horas consecutivas en algunos puntos de Cuba.
Imponen cargos en matanzas a padre que exige justicia por muerte de su hijo mientras cumplía el servicio militar.
Aprueba un comité de la Cámara de Representantes proyecto de ley de financiamiento para el 2026 del congresista Mario Díaz-Balart.
Y en los deportes, Leo Messi rehúsa a participar en el Juego de las Estrellas de la MLS. Podría ser multado y sancionado por la Liga.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy jueves 24 de julio de 2025.
¿Qué tal? Saludos. La producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Los extensos apagones en Cuba no dan tregua a la población. La crisis energética provoca extensos cortes de luz que se agudizan con la llegada del verano. Las afectaciones diarias superan de forma sostenida el 50% del país. La Unión Eléctrica alertó de que las interrupciones son generalizadas debido al persistente déficit entre generación y consumo y la escasez de combustible. Las eléctricas no reciben mantenimiento adecuado y duradero luego de décadas de explotación y el régimen no tiene divisas para hacer inversiones.
Y precisamente en algunos puntos del país los cortes de electricidad llegan a más de 30 horas. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó un reportaje sobre el tema.
Residentes en varias localidades de Cuba han reportado apagones que superan las 30 horas, generando una situación crítica y de incertidumbre en diferentes puntos de la isla. Testimonios recogidos por Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Desde la conocida ciudad nuclear en Juraguá, provincia de Cienfuegos, el activista Giovanni Limonta ha calificado la situación de crítica.
Es caótica. Aquí los apagones son, aquí en este lugar, mínimo de 20 horas, 24 horas mínimo. Ayer mismo nos dieron un apagón de 36 horas, donde hay niños chiquitos, personas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, encamados y demás.
Limonta señala que la incertidumbre por los cortes eléctricos a diario mantiene a los residentes en un estado de angustia constante.
Aquí no hay una programación, no te dicen, mira, vamos a quitar el fluido eléctrico a tal hora, y va a ser de tal hora a tal hora. No, aquí no existe nada de eso. Aquí sabes que te la quitaron y sabes que en algún momento de ese día o del otro día te la van a poner.
En la provincia de Matanzas, el municipio de Unión de Reyes experimentó recientemente más de 30 horas sin electricidad, según una residente local.
25, 26, 30, el otro día tuvimos 34. Horrible mi vida.
William Tamayo, residente en Vanes Holguín, describe cómo se vive allí la crisis energética que afecta al país.
En nuestro municipio de Vanes estamos sufriendo apagones de 72 horas. 48 horas, 36 horas, 16 horas, 18 horas y solo de servicio eléctrico tenemos 45 minutos. Ya en sí los fríos no se enfrían. Personas duermen ya hasta en los parques con colchoneta por la calor tan inmensa que está haciendo y la cantidad de mosquitos.
Para este jueves, la Unión Eléctrica de Cuba ha pronosticado que en el horario pico se estima la entrada de la central termoeléctrica Guiteras con 150 megawatts. Se estima una afectación de 1.750 megawatts en este periodo si se mantienen las condiciones previstas. La crisis energética se siente también en el extremo occidental de Cuba, específicamente en la localidad de San Diego cargo de los baños. Allí contactamos a Hernández.
Por más de 24 y de 48 horas. Hace para acá como 2 meses que estamos con esta situación.
Hernández nos dijo que la localidad se encuentra sin electricidad e incomunicada.
Los teléfonos fijos no funcionan, los celulares tampoco.
Katia Hernández nos explicó que los residentes de esta zona de Pinar del Río están consumiendo agua a temperatura ambiente.
Nosotros no tenemos comida en los refrigeradores, nosotros no tenemos agua fría, que es lo mínimo para tomar. Es duro lo que estamos viviendo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Alfredo González, un padre cubano que lleva años exigiendo justicia por el suicidio de su hijo Agnier González mientras cumplía el servicio militar, fue arrestado este lunes en Matanzas y ahora enfrenta cargos de desacato. González denunció lo ocurrido a Radio Martí.
El lunes vinieron aquí a la casa y me llevaron para allá, para la policía de la playa. Reparto aquí en Matanzas, para el calabozo. Oye, me pusieron una cautelar porque dice que el caso se iba a investigar. Pero bueno, ya a mí me iban a mandar por combinado ya preso. Porque me estaban metiendo un desacato. Primero era amenaza y después que era desacato. No entiendo el desacato ese, pero bueno, un desacato es. Porque dice que un oficial me había acusado, que me acusó, que dice que yo le iba a dar un tiro. Ellos buscan cualquier cosa para meterme preso, pero ayer por la tarde, bueno, ya yo estaba preso. Ya me iban a mandar hasta para el combinado. Cambiaron todo de pronto, que no, que eso está en proceso de investigación. Sí, pero es que eso no tiene sentido que una persona llegue y diga, ese hombre me quiere dar un tiro y ya, aquí sin nadie. Puedo ir a trabajar, a hacer eso, pero tiene que estar pendiente a la investigación. No, me dijeron que no podía ir al lugar efectivo, que tenía que estar en mi casa, que podía trabajar, que podía salir a los lugares que uno tiene para buscar alimento y eso, pero bueno, que no podía salir de la provincia. Un oficial que fue de los problemas, como yo lo he acusado tantas veces en la fiscalía y eso, claro, no es personalmente, yo con él ni hablo. Esa persona es la mira y llegó allí y acusó y dice que una gente le había dicho que yo lo quería matar, que le había dado un tiro. Pero lo que pasa es que como yo lo he acusado él y a él le han hecho tantas cosas por este problema, él está buscando la forma de buscar algo para acusarme. Tratar de que creamos un delito a mí.
Alfredo González precisó que el oficial que lo acusa actualmente de desacato estuvo previamente involucrado en abusos contra su hijo Agnier González, de 18 años. Agnier se suicidó con un arma de fuego en 2021, mientras cumplía el servicio militar en el Combinado del Sur, una prisión en Matanzas.
Entre tanto, el rapero y artista plástico Fernando Almenares, conocido como Nando Obedece, en prisión provincial desde hace casi 7 meses, se declaró en huelga de hambre para protestar por la demora de su proceso penal tras más de 6 meses sin petición fiscal. Yolanda Huerga informa.
Con el expediente, no hay prueba de nada. Entonces, no tiene nadie esperando sin juicio.
Dijo la esposa del artista, Adriana María Machado, residente en Estados Unidos.
Él le dijo a la madre, la última visita que tuvo, que fue el 14 de julio, que si el 20 no había nada, él se iba a plantar. Entonces, este muchacho que está en la prisión con él, llamó a la familia, le dijo que le estaba plantado. Lo que pide es que ya se atienda. El caso es que lo suelten, que él es un criminal.
Al respecto, Giselle Murphy, jefa del equipo de abogados del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, afirmó que el de Nando no es un caso aislado.
Esto es algo que se ve constantemente, sobre todo en las personas privadas de libertad por motivos de la opinión política. Las razones de que los procesos penales estén siendo demorados pueden ser varias. Objetivamente, nosotros no tenemos manera de saber. Pudiera ser, por ejemplo, que hay una carga excesiva de trabajo, pudiera ser negligencia o pudiera ser un acto deliberado muy intencionado de castigar a las personas que son incómodas para el gobierno. La ley del proceso penal facilita y posibilita que todo esto suceda, porque la propia ley no establece límites claros ni para el término que tienen las autoridades para culminar la investigación penal, ni el término que tienen las autoridades para sostener a una persona bajo la prisión provisional.
El artista fue arrestado el 31 de diciembre de 2024 en su vivienda del municipio habanero La Lisa, llevado al cuartel general de la policía política por más de un mes y luego recluido en la prisión mixta para enfermos de VIH-Sida, Cuba-Panamá, en Guines, Mayabeque. Nando, un representante del arte underground en Cuba que se opone a las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión está acusado de propaganda contra el orden constitucional tras ser involucrado en actividades subversivas y de tener vínculos con personas que promueven el terrorismo contra el Estado cubano. Antes de ser encarcelado, Nando OBDC desarrollaba el proyecto Arte Prohibido, con el que trataba de hacer más visible la censura del arte por las autoridades y su impacto en las comunidades más vulnerables. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el encarcelamiento en Cuba afecta profundamente a las familias que enfrentan dificultades adicionales, además de la separación física, analizó en un comentario enviado a Radio Martí el preso político Fernando Michael Bárzaga Monpié desde la prisión Las Mangas, en Granma.
Cargarlo de agradecimiento y gratitud a todos los defensores de la libertad, la justicia, los derechos del hombre, personas que mantienen viva la esperanza y el saber de que no estamos solos en nuestra injusta encarcelación y todas las represalias del régimen cubano en contra de nosotros, los presos políticos y nuestra familia. Familias que han estado sufriendo desde el primer día daños irreversibles, como es el caso de mis 6 hijos, más aún los 3 más pequeños, a quienes les fue arrancado su padre y sustento vilmente, quedando solo con una madre desvinculada y totalmente desesperada, quien fue víctima también junto a mis pequeños del robo y el sabotaje de los trabajadores sociales, marionetas de la dictadura y su revolución hipócrita. Estos 4 años ha sido gracias a mi mamá, con un mísero salario de 1.600 pesos al mes, suficiente apenas para 1 litro de aceite y 1 kilogramo de arroz. Es lo que recibe por el gobierno cubano después de 40 años de trabajo. Mi hermana devenga un salario de 3.000 pesos al mes para ella y sus 3 hijos, y da la miseria.
Bárzaga Monpié fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de desacato y atentado, luego de que se lanzara a las calles el 11 de julio de 2021 en Manzanillo para pedir libertad y mejores condiciones de vida.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía y a esta hora damos la bienvenida. Aquí tenemos a nuestro colega Mario Pentón con una información que has estado trabajando sobre una persona que tiene por nombre Jorge Luis Vega. ¿Quién es este individuo?
Hola, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, Jorge Luis Vega, identificado por expresos políticos como un teniente coronel del Ministerio del Interior, jefe de la prisión de Aguica, también de la prisión de Las Canaletas, y durante años, pues un represor de los presos políticos cubanos. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios de estos presos que lo reconocieron. Él llegó aquí por el programa de Parol Humanitario el año pasado, y en este momento se encuentra al norte de Tampa junto a su familia. Pude entrevistar a algunos presos políticos que lo reconocieron y también llamarlo a él.
Mario, parte de tu trabajo en el tema incluyó reunir testimonios de personas que identificaron a este señor. ¿Qué puedes compartir con nosotros al respecto?
Bueno, impresionante, ¿no? Cuando uno entrevista a estos presos políticos que fueron condenados a 20 años, 25 años de prisión, las historias son espeluznantes. Uno de ellos me dijo algo que me marcó mucho. Me dijo, mira, cuando hay rostros que no se te borran de la mente, son como cicatrices por tanto daño que te han hecho. Y ese, y me decía, y uno de esos casos es el de Jorge Luis Vega García, a quien todos conocían como Veguita, que gustaba de darle golpes a los presos, de hacerle torturas como la Shakira, etcétera. Todo esto lo tenemos recogido en el reportaje que acabamos de publicar en Martín Noticias.
Precisamente, ¿dónde está ese reportaje?
En nuestra página web, en martinnoticias.com, y además lo tendremos también en todas nuestras redes sociales.
¿Qué tiempo lleva aquí esta persona?
Lleva aproximadamente 1 año y algo. Llegó el año pasado a través de Parol Humanitario, fue directo para Tampa y, bueno, se encuentra allí en este momento.
Mario, siempre estas personas son identificadas por más de un individuo, por más de una víctima. O sea, que no hay dudas de que se trata de esa persona.
No solo por más de una víctima, tenemos un documento, y esto es novedoso, es parte de lo que hemos logrado. Tenemos un documento oficial publicado en Cuba en el año 2010, donde está la firma y el nombre de él como jefe de la prisión. Pero además de eso, la jefa de los archivos donde se guardaba la prisión, el nombre de ella está allí también, y yo la llamé por teléfono y ella me confirmó de que este señor había llegado aquí.
Muy bien. Bueno, pues más, gracias. Pueden llegar a martinoticias.com y ahí está la crónica que acaba de decir, o repetimos acá en el noticiero, nuestro colega Mario Pentón. Gracias, Mario.
Gracias a ustedes.
Son las 12:14. Hay noticias de Estados Unidos. Un comité de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley del congresista Mario Díaz-Balart de financiamiento para el año fiscal 2026 que prohíbe la asistencia a cualquiera que apoye las finanzas y facilite las operaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley del congresista Mario Díaz-Balart para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y programas relacionados, que, entre otras cosas, prohíbe la ayuda a personas o entidades que apoyen, financien o faciliten las operaciones o actividades comerciales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, del Ministerio del Interior o sus afiliados. El representante Díaz-Balart habló ante el comité antes de la votación.
The bill also blocks assistance to anyone that supports.
Él dice que el proyecto de ley también bloquea la asistencia a cualquiera que apoye las finanzas y facilite las operaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o el Ministerio del Interior, y que también está muy agradecido con el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio porque usan el lenguaje que él incluyó en el proyecto de ley del año fiscal 2024, para sancionar a los maleantes antiamericanos del régimen cubano que colaboran estrechamente con los adversarios de Estados Unidos. El proyecto de ley también incluye fondos para promover la libertad y la democracia en el hemisferio occidental, entre ellos 35 millones de dólares para programas de democracia en Cuba, 50 millones de dólares para programas de democracia en Venezuela y 15 millones de dólares para programas de democracia y religión en Nicaragua. También prohíbe fondos para países y organizaciones que continúan beneficiándose del tráfico de médicos cubanos, al tiempo que se instruye al secretario de Estado a negar visas de entrada a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental u organización internacional involucrada en la explotación de médicos cubanos. También incluye 40 millones de dólares para las operaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba. En un comunicado, el congresista dijo que el proyecto de ley de asignaciones mantiene un financiamiento sólido para los aliados de Estados Unidos como Israel, Jordania, Egipto y Taiwán, y contrarresta a adversarios como Cuba, China, Irán y Venezuela. El proyecto de ley aún necesita la aprobación del Pleno de la Cámara y luego del Senado antes de ser enviado al presidente Trump para su aprobación final. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Es momento de hacer contacto con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal, Natalia?
Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes, como siempre.
Gracias. Natalia, un análisis publicado por Share America, la plataforma digital del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostiene que la crisis económica en Cuba y Venezuela son el resultado directo de décadas de corrupción, mala gestión económica y enriquecimiento de las élites. ¿Qué aspectos del estudio llevaron a esta conclusión?
Sí, gracias. Ese estudio, este artículo se publicó esta semana como parte de una campaña de comunicación que estamos liderando por parte del Departamento de Estado y el Buró de Comunicaciones para contrarrestar esta narrativa que escuchamos muy frecuentemente de dictadores como los regímenes en Cuba y en Venezuela que dirigen la culpabilidad de su gestión a factores extranjeros o factores externos. Y queríamos hacer este punto y contrarrestar ese mensaje y comprobar y dar el mensaje de que los resultados que estamos viendo en las economías de Venezuela y de Cuba, por ejemplo, son consecuencias de la mala gestión, como describimos, y de la corrupción que ya lleva décadas en estos dos lugares. En Cuba, por ejemplo, recogimos evidencia de artículos y reportes que logramos traer a la luz en este artículo, que demuestran cómo el régimen en Cuba está designando su presupuesto y qué prioridades tienen. Un ejemplo que se utilizó como evidencia en este artículo es el hecho de que la dictadura en Cuba determina 37% de los recursos hacia los sectores del turismo, lo cual es 11 veces más que lo que están invirtiendo en salud pública y en educación. Entonces es muy claro que las prioridades son enriquecer a las élites y sobre todo a los conglomerados militares cubanos.
Natalia, el texto además denuncia que los gobiernos de Cuba y Venezuela utilizan recursos del Estado para mantener el poder político a través del control de la economía, la propaganda y la represión, mientras sus ciudadanos viven en la precariedad. ¿A qué se refiere el estudio cuando define esta aseveración?
Sí, el Departamento de Estado, bajo el liderazgo del secretario Rubio, está liderando unas campañas de comunicación mucho más directas sobre información que ya todos sabemos. No es ningún secreto, pero queríamos hacer algo más intencional. Sabemos que los líderes militares en estos dos regímenes, por ejemplo en Cuba, los conglomerados militares son los que se benefician y están en el control de la economía y se siguen beneficiando por medio de conglomerados como, por ejemplo, Gaesa, Finimex, Cimex, muchos ejemplos específicos de este pulpo de conglomerados económicos donde ellos personalmente se están beneficiando y sus familiares inmediatos y familiares lejanos también están en el extranjero disfrutando de todos esos recursos que están obteniendo por medio de su corrupción, mientras que el pueblo cubano está sufriendo de carencias básicas, de falta de salud pública, de educación, de derechos humanos, de electricidad, de todo tipo de servicio público básico. Y los únicos que se benefician son esos líderes militares que sí tienen todo el dinero del pueblo. Y como también vemos en las industrias de turismo, vemos que el turismo, esos hoteles que están construyendo en Cuba, por ejemplo, solo tienen un máximo de 30% de ocupancia de personas que realmente están claro. ocupando y continúan construyéndolos. Así que es algo que ya se sabe, pero que queríamos, como el Departamento de Estado, ser un poco más directos en nuestra comunicación. Y en la parte digital pueden ver también en nuestras cuentas oficiales que estamos lanzando este tipo de mensajes, mostrando y siendo más directos sobre la realidad de Cuba y de Venezuela, porque no hay ninguna evidencia de que los resultados que estamos viendo son importados. Realmente han sido construidos a través de décadas de corrupción.
Muy bien. Muchísimas gracias. Será Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. Gracias nuevamente.
Hasta la próxima.
Más noticias. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha anunciado el miércoles que ha acordado durante la tercera ronda de conversaciones de paz con la parte ucraniana un nuevo intercambio de presos.
Acordamos que en un futuro próximo habrá un intercambio de al menos 1.200 prisioneros de guerra más de cada lado. Hemos propuesto trasladar a Ucrania un mayor número de prisioneros de guerra y si encuentran a los nuestros, ese número será mayor, declaró el delegado Vladimir Medinsky, según informa Europa Press.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
¿El qué más sabe de los deportes, José?
Pepe sí. Laca. Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué trae usted para empezar?
El tema obligado. El tema obligado
Messi, ¿no?
Es porque primero me gustaría saber por qué Leo Messi no participó en el Juego de las Estrellas cuando fue convocado. no tiene un certificado médico que está lesionado, ni mucho menos. Ni él ni Jordi Alba se molestaron en presentarse a las prácticas en Austin, Texas, y muchísimo menos al Juego de Estrellas. Claro, siempre ha habido una falta de transparencia en lo que respecta a Leo Messi, el Inter Miami y la MLS. Siempre la ha habido. No sabemos cuándo va a jugar, no sabemos si está lesionado, no sabemos por qué está lesionado, no sabemos cuándo lo van a prestar para Argentina, si lo prestan, por qué lo prestaron o por qué no lo prestaron. Siempre ha sido igual.
¿Hay consecuencias?
Lo cual no, claro que sí. La MLS, y lo estuve leyendo hoy, dice que si tú eres convocado al Juego de Estrellas y no llegas, vas a ser multado y suspendido por mínimo un juego.
Pero ¿cómo no es se una trata? Invitación, es una obligación.
Es una obligación porque está en los contratos. La gente está pagando por ver a las estrellas de la MLS. Ahora, es verdad que este es el único país en el mundo donde existe un Juego de Estrellas, no solamente en fútbol, en todos los deportes, y el resto de los jugadores no están acostumbrados a eso. Dicen, ¿cómo es posible que tú nos quites de la temporada regular para jugar un partido de exhibición donde me puedo lesionar? Claro. Esa es otra. Pero bueno, si está en el contrato, vamos a ver si la MLS multa a Leo Messi y lo suspende, a él y a Jordi Alba, los dos. Porque es lo que le harían a un futbolista común y corriente. Pero como se trata de Leo Messi, uno nunca sabe. Y como te dije, la falta de transparencia, todavía no hay conferencia de prensa para averiguar por qué. No, nadie sabe dónde está Leo Messi. Nadie sabe, la MLS no ha dicho nada al respecto. El Inter de Miami está bien calladito.
Bueno, esperamos la conferencia de prensa y más información contigo.
Así es, estaremos en eso. Ahora, otra noticia. Anoche España eliminó a Alemania en la semifinal femenina de la UEFA y avanzó a la final contra Inglaterra el domingo, que es una revancha del final mundial de la FIFA de mujeres hace 2 años en Australia. Así que por segunda vez en 2 años Inglaterra y España van a jugar por un título internacional. Favorito, España. España está jugando muy, pero muy bien. Le pudieron haber metido 6 goles a Alemania ayer. Pero las alemanas estacionaron la guaguita atrás, como le dicen en el fútbol, y no dejaron entrar muchos balones. Bueno, ahora a Juan Pendaz no le va a gustar lo que voy a decir, pero los Yankees volvieron a perder en Toronto. No sé, tienen alguna alergia con Canadá. Volvieron a perder. Solamente han ganado 1 partido de 7 en todo el año en Toronto. Y eso significa que si terminan empatados con el mismo récord, los Yankees y Toronto, por la división, Toronto gana el desempate y va a la postemporada como el ganador oficial de la división, exento en la primera ronda de los playoffs, mientras los Yankees tendrían que fajarse con el comodín.
¿Por qué tú tienes que decir que los Yankees perdieron? Ya di, Toronto ganó.
Toronto ganó 8-4,
sí,
gracias.
Pero es que le gusta marcar.
Pero es que lo enfoca. Punto claro, de vista de los Yankees, ¿por qué?
No es nada personal con él.
No, por supuesto que no, ni con los Yankees, claro que no. Bassett fue el ganador y Vladimir Guerrero brilló. Otros cubanos que brillaron ayer, Miguel Vargas otra vez anotó 2 carreras, conectó 2 hits, incluyendo un doblete. Luis Robert Moirán también anotó 2 carreras, impulsó otra y los Medias Blancas vencieron a Tampa Bay. Yandy Díaz conectó jonrón para el equipo tampeño, impulsó 2 anotaciones, pero no fue suficiente, perdieron 11-9. Pero brillaron los 3 cubanos en ese partido. Bryce Harper conectó el cuadrangular número 350 de su carrera profesional ayer. Eso significa básicamente que 50 más y ya va a estar en el Hall de la Fama, porque yo no encuentro ningún pelotero que tenga 400 jonrones y no esté en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Y en ese mismo partido por los Medias Rojas de Boston, Romy González, cubano-americano, nacido en Miami, hijo de cubanos, conectó un Grand Slam para darle la victoria a los Medias Rojas 9-8 sobre Filadelfia. Así que los peloteros cubanos brillando. Shohei Ohtani establece un récord de los Dodgers. Estamos hablando de 120 años. Conectó jonrón por 5º partido consecutivo. Su número 37. Suma 70 carreras impulsadas. Batió número 2. Ya va en el segundo, como segundo bate, 5 partidos en fila conectando jonrón.
Yo lo bajaría al tercero y cuidado. Pero bueno,
con 37 jonrones no sería 4º bate mejor.
Eso se puede
yo no entiendo por qué los managers hacen lo que... Los Marlins ganaron contra los Padres de San Diego 3-2 y Sandy Alcántara fue el ganador oficial. se ganó los 17 millones de dólares, 5 victorias, 9 derrotas, efectividad de casi 7 carreras limpias.
Muy bien.
Más deportes dentro de exactamente media hora en Al Duro y Sin Guantes por esta vuestra emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí. Gracias, Pepe.
Y así ponemos punto final a este noticiero, la producción de Yanel Lomba. Ya les decía que Juan Pendaje es nuestro asistente técnico, también un hombre que sigue a los Yankees de Nueva York. Por eso es que él enfatiza en la información. Nos despedimos, regresamos mañana.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos.